Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Aquí estoy con mi jengibre, dos cucharadas de miel, de esta que dice Bea que está sin procesar, una miel de Trujillo que compré en carretera y una miel que me sienta francamente bien, y poniendo las calles, siempre haciéndole la cobra a la política y acompañándote mientras estás trabajando o intentando dormir o viviendo una jornada especial de recuperación. Mucha gente que nos escucha desde los hospitales, desde aquí les mando un abrazo bien fuerte para que esa recuperación llegue cuanto antes. En especial a la gente que está sola. Hay mucha gente mayor, mucha gente que está jubilada, mucha gente viuda, mucha gente que está solito o solita, y desde aquí mi cariño y mi abrazo. Y siempre contándote historias que te demuestran que la vida mola un montón y que hay que estrujarla hasta el final. Y más cuando ocurren cosas terribles en cualquier parte del mundo. Y nosotros tenemos aquí la suerte y la fortuna de estar vivos. Y yo creo que hay que celebrarlo. Y también hacer buenas reflexiones. Mira, resulta que levantar cada día la persiana de un negocio, te aseguro que no es fácil. Es un trabajo 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero claro, los que sois autónomos, o mejor dicho, los que somos autónomos, lo sabemos muy bien. Mira, en estos tiempos de compras online y también en grandes centros comerciales, pues mantener un pequeño comercio se convierte en una misión casi imposible. Y si a estas dificultades encima hay que añadirle un robo, pues apaga y vámonos. Y esto es lo que le ha ocurrido a Carol Conti, una joven librera de Zaragoza que ha contado esto en sus redes sociales. Y abro comillas para que decirte que esto es tal cual. Dice: ayer, al cerrar la biblioteca, descubrí que me habían robado la recaudación. El roto es enorme, máxime siendo un pequeño comercio de barrio. Y cierro comillas. Es verdad que septiembre y octubre son muy buenos meses para el negocio de los libros, así que el botín que se llevaron los ladrones era importante, fueron 1.800 euros.
Pues me di cuenta al cerrar el viernes por la noche, después del club de lectura que teníamos y tal, entonces fui a retirar el dinero como siempre y fue cuando me di cuenta de que no estaba. Llevo guardando el dinero mucho tiempo en el mismo sitio y sabía que si no estaba ahí no se había caído ni lo podía haber puesto en otro sitio, es que estaba convencida. Y nada, ya fue luego con mis padres que lo encontramos, encontramos la bolsa donde lo guardo en el parking.
Claro, es que Carol estaba triste, estaba muy triste, lógicamente, y ella pues se había negado a poner una cámara de seguridad porque confía en la gente. Y además concibe su librería como un lugar de encuentro.
Al final yo siempre me he fiado mucho de la gente y en general a mí no me gusta atosigar tampoco, ¿no? Creo que la librería es, yo lo veo siempre lo he visto como un espacio cultural donde ir a estar, a ver libros, y entonces no me gusta ni siquiera preguntar tanto a la gente de que te ayudo o te enseño. Pues siempre les digo, si quieres ayuda aquí estoy, pero me gusta que miren, y ahora sí que me siento un poco más insegura con eso.
Bueno, ahora sí que ha tomado la decisión de poner una cámara de seguridad en su librería y también en su casa, porque unos días antes también habían desvalijado su domicilio.
El robo fue por la mañana. Cuando volví a mediodía a casa, me encontré la puerta abierta y claro, mi primera reacción, ni siquiera pensé que me hubiesen robado, fue pensar en mi gata, la puerta está abierta, voy a buscarla corriendo porque no se hubiera escapado. Y luego ya sí que cuando ya la localicé, ya me paré a mirar la casa y ya me di cuenta que las luces estaban encendidas, que estaba todo revuelto.
Claro, son dos robos en cuestión de 3 semanas. Carol estaba indignada, pero fíjate, en esa misma publicación en la que contaba lo del robo en su librería, decía algo que es como una premonición, y es que confesaba que siempre había presumido de su barrio, el Picarral, y que una sola persona, con una acción, no debía empañar el resto. Bueno, Carol ha podido comprobarlo porque ha pedido ayuda a sus vecinos, han sido ellos también los que se han volcado con ella, y les contó que iba a organizar una rifa de libros para recuperar el dinero y pidió pues colaboración. Te aseguro que, y mira, se me pone la piel de gallina, te aseguro que la recaudación y la respuesta ha sido increíble, tanto de los vecinos de su barrio como de los editoriales y también de los autores.
Pensaba, bueno, digo, a ver si con lo de la rifa y el calendario y tal, pues consigo que, bueno, un poquito de recuperar un poco, pero no me esperaba que tantísima gente quisiera colaborar y sobre todo son muchísimos autores y editoriales que son los que me están contactando.
Bueno, pues para completar sus ingresos, Carol ha pensado también hacer un calendario. Su gatita Cheshire, que se llama como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, será la modelo. Por cierto, así también se llama la librería, el gato de Cheshire.
Mi gata Shaspi tiene cuenta de Instagram y siempre subo fotos con los libros que me mandan las editoriales para reseñar. Entonces ella posa muy bien con los libros, con corbatas, pajaritas, sombreritos. Entonces se nos ocurrió eso, hacer el calendario con fotos exclusivas que haremos de propio para el calendario. Y bueno, es un calendario pequeñito de sobremesa y así pues es todo para ayudar a la librería con el tema del robo. Y yo creo que quedará chulo porque ya te digo que mi gata es una influencer.
La idea es que el calendario esté disponible a partir del 16 de octubre y que la rifa pues se celebre también por esas fechas. No es lo que tenía pensado Carol para celebrar el décimo aniversario de su biblioteca, pero aseguró que va a ser una fiesta muy especial. Y es claro, es que esta joven librera ha comprobado lo que es no estar sola, que a pesar de las dificultades de mantener un pequeño negocio y de los infortunios que te pueden ocurrir, pues que cuenta con el apoyo y también con la colaboración de sus vecinos y también de mucha más gente. Y así que, bueno, pues tiene muchos motivos para celebrar esos 10 años de su librería. Te aseguro que es un lugar lleno de cultura y ahora también de solidaridad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar escuchado. Mira, vamos a continuar este miércoles 11 de octubre y en estos primeros minutos vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que nos va a ayudar a conocer quién fue el Papa Luna. Seguro que alguna vez has escuchado el nombre de este Papa, Pedro Martínez de Luna, que ejerció como Papa entre 1394 y 1423. Ahí, Bea, tú no estabas todavía, ¿eh? Ahí no estabas todavía.
Todavía no, pero estaba en el castillo. El Papa Luna no es el de castillo de Peñíscola, ¿verdad?
No.
¿No pero, es el de ahí?
Sí que estuvo por allí. Sí. Y además dejó mucha huella, ¿eh?
Sí, por eso lo conozco, por Peñíscola, que como es un lugar estupendo de vacaciones, pues allí prácticamente todo se llama Luna, o el Papa Luna, o Luna para arriba y Luna para abajo.
Es verdad. ¿Y cómo se come allí en Peñíscola, por cierto, ¿eh?
Muy bien. Se está fenomenal, la verdad. Y el castillo es precioso. Sí. Bueno, tenemos más cosas. Repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción pues se queda corto. Y hoy te traigo una movida promovida en el metro de Valencia. ¿Por y qué? Todo a cuenta de un cerdo. Y no te hablo del jamón, sino el de dos patas. Luego desvelamos qué ha hecho el susodicho.
Genial. Vamos a seguir avanzando y poniendo las calles en este miércoles 11 de octubre de 2023. Estamos pendientes de cómo vienen las temperaturas. Cristina Platero, ¿cómo viene el día en cuanto a lo que nos podemos poner o no ya tenemos que dejarnos de poner? ¿Cómo viene el tiempo?
Buenos días, Pulpo. Bueno, por ponerse hay que ponerse siempre, no abrigarse. Camisitas cortas, vamos, que seguimos con calor. Y altas temperaturas. Suben los termómetros en el litoral cantábrico. Canarias sigue con los avisos por calor extremo y además Calima. El 12 de octubre habrá máximas de 30 grados en Galicia y el Cantábrico. Y en Zaragoza, en su día grande de la Virgen del Pilar, 34 grados a la sombra. Esto me ha llamado mucho la atención. Y el viernes ya empiezan los cambios en el noroeste peninsular y habrá lluvias en Asturias y León. Y en el resto de España, el fin de semana, pues también habrá lluvias.
¿En toda España?
Sí, va. Bueno, se irá notando la llegada de cambios, o sea, y puede que haya lluvias.
Vale. Bueno, pues habrá que ir preparando ya el paraguas, porque también es que estamos en octubre, o sea, que es el tiempo que estamos viviendo en estos días no es ni medio normal, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me encanta escuchar la voz de nuestra audiencia, así suenan de bien.
Hola, buenas noches, Pulpo. Hola. Buenas noches, madrugadas, días para todos los ponedores de calles que te siguen. Os mando este saludo desde San José, Costa Rica, donde vivo hace 10 años. Me llamo Francisco. Hace ya más de 15 que salí de mi Galicia natal, en Ourense, para ganarme el pan a este lado del charco. Y pues te cuento que te seguía habitualmente allá en mediados, finales de los 2000, con aquel Buenos Días Pulpo que tenías en Cadena 100. Sí. Y ahorita jugando con una de esas aplicaciones para escuchar radio por internet, pues sintonicé Cadena COPE y escuché tu programa y ahí me quedé hace ya muchos meses. Te agradezco muchísimo que alegres mis tardes a salir de trabajar, ya madrugadas ahí en España. Tenemos 8 horas de diferencia y aquí voy escuchando pues todos esos temas que tocas, que son de actualidad y que afectan pues a mi hija que vive en Madrid, a mi familia que todavía vive en Galicia, a mis amigos que ya están por toda España y que pues me interesa escuchar y agradezco escuchar una voz amiga que desde hace muchos años llevo en el corazón con aquellos excelentes programas que ahora también son excelentes programas en Cadena COPE. Un abrazo para todos, a los que están con insomnio, que ojalá se levanten con el pie derecho hoy y como decimos aquí en Costa Rica, pura vida. Abrazos.
Buenas noches, ponedores. Gracias, desde La Habana, un abrazo para todos, un adiós cortito para saludar. Pupo, un abrazo.
Pupo, muy bien, muchas gracias. ¿Qué mensajes tan bonitos habéis dejado en nuestro WhatsApp? Mensajes que ponéis directamente el auricular en vuestro corazón y así es como se expresa y como se escucha la vida. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ese ponedor que nos escribe, que nos deja la nota de voz desde Cuba, por ese mensaje que nos encontramos en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues vea, hoy estamos hablando del sacrificio que tuvo la gente en su momento por llegar a un puesto de trabajo digno y sobre todo ilusionante. Los ponedores están dejando mensajes bastante interesantes, ¿eh?
Juani, que dice que los niños de ahora lo tienen todo tan a la mano por culpa de los padres, que pueden sobre todo, y los que no, pues dicen, pobrecito mi niño, le daré lo que yo no tuve. Así que el sacrificio al final de los pequeños es cero y dice que es una pena.
Bueno, hay un montón de mensajes que iremos compartiendo con vosotros. Ahora, efecto mariposa.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando. Silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día y ese día vendrá.
Miguel Escribano nos escribe en Facebook, dice: muy buenos días, Pulpo, muy buenos días, Bea. Estoy de vuelta de Tarragona, voy en dirección a Toledo. Dice, hombre, estáis hablando del tema del trabajo de los jóvenes. Las épocas son diferentes. Yo creo que sí que son iguales los jóvenes a día de hoy, porque todos vamos cambiando con la edad. Nuestro comportamiento y maneras de afrontar la vida la vamos cambiando con cada etapa, precisamente de eso, de la vida. Y yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Al principio, cuando llegas, te quieres comer el mundo entero y estás dispuesto a sacrificar absolutamente todo. Y ahora, mucha gente, y vea, tú y yo lo sabemos porque
Por aquí nos pasan muchos estudiantes durante estos 8 o 9 años de radio que llevamos, más los que yo me hice en Cadena 100, que fueron 18, y que me pasaba lo mismo. Yo ya sabía, el becario que venía cargado de ilusión y que venía dispuesto a dejarse la vida por buscar una oportunidad, y sabía desde el primer momento el que no, porque ya cuando te empiezan a preguntar a qué hora me voy a ir, hasta qué hora tengo que estar, puedo venir mañana un poco más tarde, ya sabes que no es un buen comienzo.
Se ve claramente quién cubre el expediente y quién no. Y luego lo de estar un poquito alobado, es decir, en la inopia, eso es algo que también vas cogiendo según van llegando. Bueno, Juan Ángel nos explica, él dice, pues no son iguales, ni mucho menos. Yo desde los 8 años hasta los 24 tuve que trabajar para ayudar en casa. Y luego estudié FP, somos 6 hermanos, soy hijo de inmigrante y tejero, de hecho yo nací en Alemania, y desde los 24 a los 29, para poder hacer mi casa y casarme, pues tuve que ahorrar mucho. Claro. Ahora lo que ganan, si es que trabajan, es solo para ellos, y tú los mantienes a mesa puesta y ropa limpia. No es el caso de todos, pero también conozco algún que otro caso, efectivamente, como te vas a querer ir de casa si tienes chacha.
Claro. Claro,
¿sabes? Cobrando un sueldo, la ropa limpia, las camisas planchadas, la comida puesta en la mesa.
Claro, es complejo, claro.
Y encima sin tener un horario. Porque como decía mi madre, sí, yo me fui de mi casa deseando irme, porque en mi casa, cuando yo tenía 23 años, tenía que estar a las 10 de la noche. Y no podía llegar más tarde.
Claro.
Claro, cuando no son casas cómodas las de los papás, uno se quiere ir antes, pero cuando la casa de papá es un hostal, pues es una maravilla.
Hombre, ¿por qué te vas a mover de ahí? Porque tienes que renunciar a eso,
no me
si
movería.
Lo tienes todo. Claro, es que es verdad. Más mensajes, vea, 3 o 4
El
más.
De Nelo, yo no sacrifiqué nada. Las cosas fueron fluyendo tal cual para acabar con una familia, pero sin tener que hacer sacrificios. Y luego tenemos a Eloisa, que dice, pues claro que me sacrifiqué. Imagínate, con 21 años trabajaba para pagarme la carrera de medicina. Y crié a mi hijo. Y no perdí ni un solo curso, Obtener mi más preciado trofeo, ser médico, era lo único que me importaba. Desde quinto curso, además, trabajaba como enfermera. No paré de trabajar nunca hasta que me jubilé. Tuve que irme incluso a otra provincia para poder ejercer la medicina, porque en Sevilla era complicado, pero tampoco me temblaron las piernas, así que tantas quejas actualmente a veces me producen risa. Yo no pude andar de marcha, eso es verdad, jamás pude estar de cachondeo como me hubiera gustado, pero tampoco me arrepiento, triunfé, gané en dignidad como persona y como mujer.
Muy bien, eso es súper importante. Mensaje que tenemos en nuestro muro de facebook.com/poniendo las calles, lo deja Jesús Valencia, que no es Jesús de Valencia, es Jesús, que se apellida Valencia. Dice Pulpo, los jóvenes se comportan de forma distinta, según los tiempos y las circunstancias que concurren. En concreto en España, nos cuenta Jesús, hace 30 años se luchaba por el futuro y ahora se vive, bueno, pues de aquellas reservas acumuladas. Cuando se acaben, no tendrán más remedio los futuros jóvenes que acostumbrarse a sobrevivir. Es un mensaje muy bueno y muy importante este que nos deja Jesús. O, por ejemplo, Francisco Jiménez Jiménez dice, Pulpo, saludos desde Marbella. Yo soy de la generación del esfuerzo PREU y somos absolutamente diferentes. Bueno, pues muchísimas gracias por estos mensajes que nos estamos encontrando en estas redes sociales y que os integran tanto en este programa de radio. Oye, que si te encuentras ahora estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza, pues que no te frene nada. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivian esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Nosotros nos gusta volver hacia atrás de vez en cuando, quiero decir que nos gusta viajar en el tiempo y recordar periodos, anécdotas o personajes de la historia, y además lo hacemos cada semana con nuestro experto José Luis Corral. Es catedrático en historia medieval, el análisis que comparte con nosotros nos ayuda a entender algo más de nuestro presente, pero es que atención, porque hoy nos trae a Pedro Martínez de Luna, que ejerció como papa entre 1394 y 1423. Es verdad que fue reconocido por Aragón, Castilla, Navarra y Escocia, y la gente le define como un personaje histórico algo controvertido. José Luis Corral, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Pues estupendamente, en este veranillo de San Miguel que empieza a ser ya veranazo.
Sí, 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 es tremendo lo de las temperaturas. Como tremendo es la historia que tiene a sus espaldas este personaje que dicen que fue un personaje controvertido, un personaje importante que se está cumpliendo además 600 años de la muerte del Papa Luna. Seguro que alguna vez, José Luis, has tenido que oír hablar de él, ¿verdad? Porque ¿quién fue?
Hombre, fíjate, un medievalista como yo está acostumbrado a estudiar la historia de la Iglesia, que es una institución fundamental en la Edad Media. Y claro, en la historia de la Iglesia hay un episodio absolutamente crucial, que es el famoso cisma de Occidente. Un cisma que ocurrió precisamente en vida del Papa Luna, de Benedicto XIII, y que tuvo tres papas al frente de la Iglesia enfrentados entre ellos. Este personaje es un noble aragonés, un segundón de la familia de Luna, una de las familias más importantes del Reino de Aragón, que estudió leyes, estudió derecho, fue profesor en Montpellier y acabó siendo papa legítimo al principio, pero luego con este follón tremendo de cisma de Occidente acabó siendo proclamado antipapa por la Iglesia y sigue siendo un antipapa. De hecho, en el ordinal Benedicto XIII no lo considera así la Iglesia y hay otro Benedicto XIII dos siglos después.
Es que la historia es que hay que conocerla para entenderla y es fundamental. Por eso este espacio en Poniendo las Calles nos viene a todos también. José Luis, ¿tú por qué crees que ha pasado a la historia el Papa Luna?
Bueno, por muchísimas razones. Primero, por su tozudez. Él estaba convencido, y así es, que había sido elegido por el Colegio de Cardenales, por el Cónclave de Cardenales, Papa Legítimo. Y es verdad, fue elegido Papa Legítimo después del famoso cautiverio de Aviñón. Fue uno de los últimos papas de esta obediencia de Aviñón. Recordemos todos que a principios del siglo XIV hubo un problema en la Iglesia y la sede de Roma, la sede de la Iglesia Católica, se trasladó a Aviñón. Y allí se elegían los papas durante prácticamente todo el siglo XIV. Él fue el que se mantuvo. Fíjate esta frase tan famosa que decimos tantas veces, mantenerse en sus trece, ¿no? Es decir, sostener las posiciones sin cambiar de opinión, que está ahora tan de moda, porque él creía que tenía razón. Como creía que tenía razón y que él actuaba de pleno derecho, se mantuvo en sus trece. De ahí el nombre de Benedicto XIII, mantenerse en sus trece. Quizá por esa tozudez, por esa perseverancia en sus derechos, ha pasado a la historia de una forma tan interesante, además de por otras muchas razones, entre otras cosas porque, por ejemplo, sobrevivió a un envenenamiento. La Iglesia lo intentó envenenar para que quitárselo de en medio, él no renunciaba a su condición de papa, lo intentaron envenenar, por cierto, con un postre que le gustaba mucho, que era un pastel de limón, cuando estaba en Peñíscola, y se salvó de esa hasta ese envenenamiento. O sea, que era un hombre prácticamente indestructible. Vivió más de 90 años, que en aquel tiempo era una heroicidad.
Una locura, sí, sí. Yo, lo único, José Luis, que me pregunto es, ciertamente algunas personas le reconocían como el sumo pontífice, pero aquí hay que tener cuidado porque otros lo reconocían como todo lo contrario. Hay gente que incluso se atrevió a decirle que era el antipapa para la Iglesia.
Sí, la Iglesia ha tenido tres docenas de antipapas, que se proclamaron papas, que dieron una especie de golpe de Estado dentro de la Iglesia y que la Iglesia ha ido expurgando, ha ido haciendo una especie de clasificación, de reclasificación de los papas legítimos. Y a Benedicto XIII lo consideraron antipapa. Pero buena parte de la cristiandad, la corona de Aragón sobre todo, puesto que él era aragonés y otros territorios, otros reinos de la Europa medieval, lo consideraron papa legítimo. Y así fue hasta que en el concilio de Pisa del año 1409, la Iglesia, que tenía muchos problemas, había tres papas a la vez, aquello era una verdadera locura, pues en este concilio decidieron que nombrara un papa nuevo, será el papa Alejandro V, y que los dos papas que se disputaban el trono de San Pedro, Benedicto XIII e Inocencio VII, fueron declarados antipapas. Bueno, Benedicto XIII se mantuvo, así como Inocencio VII se retiró, renunció a su cargo, Benedicto XIII no lo hizo y, por tanto, pues se mantuvo, como he dicho antes, en sus trece. Un personaje realmente con una consistencia importantísima y además era un gran intelectual, era uno de los grandes intelectuales de la época.
Claro. Me imagino que, José Luis, que habrás oído hablar del cisma de Occidente. Defínelo un poco y cuéntale a los ponedores todo esto de qué va, porque esto me parece que es una pieza importante en el tema de la historia.
Bueno, como he dicho antes, en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, los papas se trasladaron a Aviñón, abandonaron Roma, había muchísimos problemas en Roma, y en 1305 un papa que se llamó Clemente V decidió trasladarse a Aviñón. La iglesia en estos momentos dependía muchísimo del rey de Francia. La monarquía francesa de los Capetos era prácticamente la dueña y señora de la iglesia. Fíjate, por ejemplo, que Felipe IV impone la supresión de la Orden del Temple porque no le interesa devolver una gran cantidad, otro día hablaremos de ello, una gran cantidad de deudas que tenía contraídas con la Orden del Temple, que eran unos, además de una orden de caballería militar, eran banqueros, tenían mucho dinero. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, les debía mucho dinero y, bueno, impuso a la iglesia que suspendieran y acabara liquidando a la Orden de los Templarios. Por tanto, la iglesia tenía una dependencia extraordinaria de Francia. Francia se llevó la sede pontificia, la sede de San Pedro, de los papas, a Aviñón. Allí estuvo mucho tiempo. Cuando los papas quisieron, algunos papas quisieron, por presiones de Italia, de Roma sobre todo, quisieron volver a Roma, se produjo ese cisma. Había una obediencia de Aviñón, claro, y una obediencia a la nueva, a la instalación de los nuevos papas en Roma. Urbano VI, por ejemplo, es otro de los papas que decidieron volver a Roma, y ahí se produjo esa ruptura. Es un cisma porque hay dos obediencias a la iglesia, una obediencia a Aviñón y otra obediencia al papa de Roma. Hay dos papas, yo a ver, como digo, hasta tres, y por tanto se produce esa ruptura, ese cisma en la iglesia. Eso es el cisma de Occidente.
Pues muy interesante. Te iba a decir precisamente eso, José Luis, que si era verdad que a comienzos del siglo XV hubo hasta tres papas a la vez, pero vamos, es que contándonos tú la historia, me cuadra perfectamente que los hubiese.
Sí, tres papas. Fíjate, hasta hace poco que murió el papa emérito hemos tenido dos, pero un papa renunció, abdicó, el papa Benedicto XVI, y entró como nuevo papa por el cónclave de cardenales el papa Francisco. Ha habido dos papas, pero los dos papas diríamos que son legítimos en el concepto eclesiástico. Pero en estos tiempos, a principios del siglo XV, hubo tres. Benedicto XIII, que había sido elegido por la obediencia de Aviñón, Inocencio VII por la nueva obediencia de Roma, y Alejandro V, que fue este papa elegido en el Concilio de Pisa. Era un follón, claro, porque tres papas, imagínate, unos monjes, unos monasterios, unas diócesis, unos arzobispados,
y unos reinos cristianos por parte de cada papa. Uno. Claro.
Claro, con criterios muy, muy distintos.
Claro.
Y por tanto, el cisma era algo terrible para la iglesia. Y además estamos en un momento muy peligroso para la cristiandad, porque los turcos, que son musulmanes, están avanzando por los Balcanes. Acaban de derrotar en 1395 a los serbios en la batalla de Kosovo, que, por cierto, ahí está en buena parte el origen de esa animadversión de la guerra de los Balcanes, un recuerdo atávico de ese avance de los otomanos. Están amenazando, por tanto, al mismo corazón de la Europa cristiana, y es muy peligroso. Una iglesia rota, desunida, dividida en tres partes, pues era un peligro tremendo, porque amenazaban los otomanos. Por tanto, había que poner solución a esta situación. Se puso en ese Concilio de Pisa del año 1409, pero Benedicto XIII en absoluto quería renunciar a su cargo, porque él creía que había sido nombrado papa legítimo y que además estaba inspirado por el Espíritu Santo. Claro, ¿cómo vas a renunciar a eso?
Claro, pero ¿y todo este cisma cómo se acaba? Porque claro, aquí hay un lío importante, ¿eh?
Bueno, los reinos cristianos, que tenían un peso específico muy importante en la iglesia, al fin y al cabo, los monarcas de Inglaterra, de Francia, de Hungría, de Aragón, en el Imperio Germánico, eran todos cristianos, y por tanto un rey tenía que obedecer de alguna manera a la iglesia, pero con tantas dificultades, con tantas disensiones, era difícil. Se acordó reunir un concilio en la ciudad italiana de Pisa en ese año 1409, y allí los eclesiásticos reunidos decidieron poner fin a la división en tres papas de la iglesia, nombrando a este papa legítimo Alejandro V. Después hubo un concilio, 5 años después, en Constanza, en Suiza, en la ciudad de Suiza, donde Benedicto XIII, que seguía insistiendo en que él no renunciaba, fue declarado fuera de la iglesia y antipapa. Se promulgó un edicto de excomunión del propio papa, y aquí ya intervienen el mundo de las leyendas, lo esotérico, las profecías, claro. Es tremendo. Pero bueno, al final la iglesia lo arregló de esta manera, reuniendo a los altos eclesiásticos en estos dos concilios, proclamando antipapa a Benedicto XIII y ratificando al nuevo papa que habían elegido en Pisa, Alejandro V, como el papa legítimo. Así se resolvió el problema.
Claro, claro. José Luis, ya para terminar te quería preguntar qué fue del papa Luna, de Benedicto XIII, sobre todo, ¿dónde están sus restos? Porque claro, con este lío que hubo, a ver dónde luego se lo llevan, ¿no?
Bueno, esto es tremendo porque Benedicto XIII, que tuvo unas peripecias al final de su vida realmente novelescas, huyó de Aviñón, fue asaltado, fue asediado por las tropas de Francia, consiguió huir de una forma rocambolesca de Aviñón y se refugió en su tierra natal, en la Corona de Aragón. Sus últimos años los pasó en el castillo famosísimo de Peñíscola, esa península rocosa ahí en la provincia de Castellón. Bueno, pues en el castillo de Peñíscola, que por cierto había pertenecido a la Orden del Temple y que ves como una especie de balcón sobre el mar, allí se refugió, tenía dinero, tenía un pequeño ejército y allí aguantó hasta su muerte en este año de 1423. Y además resistió, aguantó, siendo considerado papa por esa pequeña corte que lo rodeaba. Él nunca renunció a su condición de papa y murió en estas condiciones. Luego su cadáver tuvo unas peripecias rarísimas, apareció por varios sitios y actualmente solamente conservamos su cráneo en un pequeño pueblo de Aragón que se llama Savignan, que está al lado de Calatayud y al lado también de Illueca, que es el lugar natal del Papa Luna, donde se conserva además un castillo magnífico, ahora es un parador, un hotelito estupendo en esta localidad de Illueca. Bueno, pues su cráneo, solo su cráneo, está en una capilla de la iglesia de Savignan, en este pueblo cerca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Por cierto, dice una leyenda que el cráneo del Papa Luna emana unos olores estupendos, unos aromas fantásticos, es decir, tiene todavía ese olor que no olor de santidad.
¡Qué maravilla! Pues José Luis, no te quito más tiempo, catedrático en Historia Medieval. Yo creo que el análisis que comparte con nosotros, con los ponedores, lo que hace es que nos ayuda a entender algo más nuestro presente. José Luis, que pases una feliz noche, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Que están trabajando en los mercas, por ejemplo, Javier está trabajando en Mercalicante, dice Pulpo, aquí descargando plátanos, pero siempre con la COPE puesta, y cuando comienza poniendo las calles, como que recibimos mucha energía por este programa de radio. Pues muchas gracias, hermano, por elegirnos. Luego tenemos un mensaje de Enrique Gutiérrez, dice Pulpo, muy buenos días a ti y a Bea, saludos desde un técnico de mantenimiento que está trabajando en una almazara en Madridejos. Así que Enrique Gutiérrez, te mando un abrazo y también las gracias en este día en el que precisamente si cuando comenzaste a trabajar en tus comienzos de tu vida laboral, pues si ya ibas teniendo un poco de las iniciativas en el sentido de que tú lo dejabas todo, sacrificabas incluso tus espacios de ocio y los amigos para rodarte en tu trabajo y que, oye, te hicieran un contrato en condiciones. Han pasado muchos años de esos momentos y ahora la sociedad se está comportando de diferente manera.
No, es que es impensable lo de Virginia ahora mismo. Dice, yo con 23 años, casada y con mucho sacrificio para pagar un piso. con 23 años algunos no han terminado ni de estudiar.
Claro.
A día de hoy, no ya de vivir solo o de poner una lavadora, vamos, de tener un hijo es algo impensable. Francisco dice, yo creo que no valen para nada, nada más que ni tan siquiera para mirar si la acequia lleva agua. O otro Francisco que dice, hoy en día hay un gran porcentaje de jóvenes que aspiran a que el gobierno les ayude en el alquiler, les dé para los videojuegos, para el cine, para los viajes, y al final no se esfuerzan en estudiar, en tener un futuro, y eso es lo que debería proporcionarles el gobierno, no 400 euros para el ocio, sino el tener un futuro, nada que ver con hace 30 años, a los pobres.
Hay mucha gente, Bea, que esa ayudita de 400 euros más cuatro días más que se puedan hacer, hay mucha gente que se conforma con eso. Y hay mucha gente que dice, es que yo no me quiero complicar más la vida, yo no quiero trabajar más, yo con esto más dos cositas más que haga y que encima sean así con la mano en formato egipcio, salgo adelante y no me complico porque no pago impuestos.
Claro, es que al final es que no se pueden dar comodidades.
Claro, eso es verdad.
Javi también lo tiene claro, dice, los jóvenes de ahora, su mayoría, no valen ni lo que costó bautizarles. Tiempos difíciles, gente fuerte; tiempos fáciles, gente débil. Temo por mi pensión, a ver quién la va a pagar si los jóvenes, en lugar de trabajar, están viendo o enseñando el pompis en TikTok. Eso no son todos,
Algunos. No son todos, es verdad, eso no son todos, por favor, pero bueno, mucha gente sí lo hace y aquí lo estamos comentando. De hecho, esto es un debate abierto que puedes seguir participando y que lo encuentras ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos nuestro juego del podcast, hay gente que quiere jugar, hay gente que quiere participar, hay gente que quiere saber cómo van las cosas. Si estamos un poco en sintonía de poder hacerlo, adelante, ¿no?
Pues sí, ¿qué tal, Pulpo?
Hola, Silvia, ¿cómo
Hola,
te encuentras
tú? Hola,
¿qué
tal? Buenos días. Muy bien, aquí estamos.
Qué bien hueles, por cierto, qué bien hueles.
Muchas gracias.
Qué bien hueles, de verdad.
Es que si algún día diré por qué.
Cuando baja siempre se perfuma.
Sí, ya la tenemos calada, Bea.
Sí, efectivamente.
Y yo creo que sé cuál es el motivo.
Yo también.
Lo sabéis.
Bueno, pues, vamos al podcast.
Al podcast, sí. Bueno, además es muy fácil participar en este juego del podcast, Pulpo. Y para quien no lo sepa, pues nosotros escondemos en los podcasts del programa cinco palabras relacionadas con una temática. Esta semana estamos colando festividades españolas que, por supuesto, como el Día de la Hispanidad, se celebran en todo el territorio nacional. Si quieres jugar y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las cinco pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Pero antes, recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. Y además, esta semana, para ayudar a los ponedores, las vamos a poner en el tramo de 3 a 5. Así que nada, voy a decir el número de teléfono. 662-942-605.
Muy bien.
Y pues es nada. Muy fácil participar y premio asegurado.
Muy bien, bueno, pues sí, nada. Que lo diga correctamente y con el orden, ¿verdad? Es que es fundamental, sí. Silvia, ser ordenado, ¿eh?
Pues sí, la verdad. Yo aquí estoy aprendiendo en la radio que sin orden no vas a ningún sitio.
Es verdad. ¿Te encuentras muchos mensajes de ponedores que no han establecido un orden y por eso a lo mejor no salen como ganadores?
Sí, también es verdad que no muchos, pero algunos sí que empiezan en orden, pero al final te desordenan la última palabra y ya es fallo. Me encantaría darles premio.
A mí me encanta también algunos que hemos escuchado que lo intentan, pero te mandan cuatro.
Sí, claro.
Y dice,
claro.
Pero es que te falta uno.
Sí.
Es verdad. Con lo cual no se puede dar válido, ¿verdad, Silvia?
Claro.
Bueno, pues nada, esperemos que los ponedores entiendan muy bien la mecánica, que se vayan apuntando cada día la palabra que está oculta en el programa que se sube a nuestro podcast y nada, es cuestión de esperar y de estar escuchando pues este programa de radio, pero oye, que te ayudamos a conseguirlo. Porque te damos un par de horas de las 4:30 que tiene ya este programa de radio. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es el gratuito 950-6006. Ahí está Francisco, un ponedor que ahora mismo está currando. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carlos, me alegro de escucharle otra vez.
Qué gracia me hace que me llaméis Carlos, ¿eh?
Porque yo llamé la otra vez, estoy kiosquero.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Has empezado a montar el kiosco pronto?
Ya está montado ya, Carlos.
Sí, ¿verdad?
Es usted Carlos, ¿no?
Sí, soy Carlos, presente, es verdad. Yo me acuerdo de ti, Francisco, que llamaste ahora temporada y media, más o menos, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno.
Y aquí estamos, Carlos. Yo le doy un saludo a los panaderos, que son currantes igual que yo. y a todas las personas que se lo están escuchando como yo lo estoy escuchando a ustedes.
Es verdad, es verdad. ¿Y qué haces mientras nos escuchas? Porque claro, lo bueno de la radio es que mientras escuchas la radio puedes hacer cosas.
Sí, sí, estoy rellenando la nevera de Coca-Cola, de agua, de muchas cosas. Yo me alegro mucho de escucharlo a usted siempre.
Qué bien, qué bien. Eres muy muy fiel oyente a la radio, ¿verdad?
Sí. Yo estoy aquí durante 26 años, llevo abriendo el kiosco a las 4:30, 5:20, 4:30, 5:20. Uh-huh. Yo estoy aquí en la puerta de Carlos Haya, en Málaga.
Sí, en el hospital Carlos Haya. ¿Ha bajado mucho la venta de la prensa y todo eso? ¿O tienes que vender otras cosas para poder tener buenos números?
No, hay que... Sí, sigue vendiendo, pero ya va. Yo tengo aquí una poca de cosas que voy tirando, pero la prensa se ha bajado, sí.
Sí,
con esto de los móviles. Sí. De los móviles ha bajado mucho, sí. Carlos.
¿Qué es lo que más vendes, que no sea prensa?
Vendo mucha agua, Coca-Cola. El tiempo de verano vendo mucha agua, mucha Coca-Cola. Uh-huh. Y paparos, la bolsita de Suse. Uh-huh.
Claro, eso para los niños que están nerviosos en el hospital, ya sea porque les va a ver el médico o porque están acompañando a papá o mamá, ¿verdad?
No, y por detrás tengo un colegio también. Un colegio de niños de la escuela.
Sí.
Un colegio.
Qué bien, qué bien. Pues un placer. Me alegro un montón que sigas escuchando la radio, que estés aquí con nosotros, Francisco, y que lo importante es que sigues aquí fiel a la radio y que todavía tienes el kiosco abierto, que eso también es un logro, ¿eh?
Ya, llevo 26 años, Carlos, abriendo a las 4:30 hasta las 8:30 o las 9 de la tarde, el kiosco no se cierra.
Claro, claro. ¿Y mantienes la ilusión del primer día?
Sí, sí, sí. Yo, el que sea trabajador siempre tiene la ilusión. Hmm. Me gusta. Qué me bien. Gusta el kiosco.
Francisco, ¿cómo vamos de edad? ¿Qué edad tienes?
Yo tengo 69 años, voy a cumplir los 70.
Ajá. ¿Y cuándo tienes previsto ya cogerte una jubilación y disfrutar de la vida?
Sí, estoy disfrutando, pero ¿para qué quiero estar todo el día en mi casa? ¿Y qué hago yo todo el día en mi casa, Carlos?
Ya.
Y aquí
entiendo.
Por lo menos me conoce todo el mundo, Carlos.
Claro.
Todo el mundo. Adiós, Paco, adiós, porque así me dice Paco. Uh-huh. Adiós, Paco, adiós. Y viene uno, viene otro. Y me paso el día muy rápido, ¿sabe usted, Carlos?
Qué bien, qué bien. Pues Paco, ya yo te voy a llamar Paco, que yo ya a partir de ahora tienes que considerarme un amigo tuyo.
Yo me alegro. ¿Me permite que salude a los panaderos, a los taxis,
a los
barrenteros y los que me están escuchando?
España te escucha.
¿De verdad, Carlos?
Sí, 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 claro.
Y a las personas que no pueden dormir, personas mayores que les gusta mucho Pulpo, pues un saludo para todos ellos. Aquí está tu amigo Paco Kiosquero de Málaga.
Qué bueno, qué bueno. Paco, cuídate mucho y gracias por ser amante de la radio y que te tengamos en esta comunidad de ponedores. Te mando un abrazo enorme.
Paco, Carlos, mira, uh-huh. Una pregunta.
Sí.
Me dio usted que me iba a mandar un diploma, pero todavía no me lo ha mandado.
¿Cómo que
no?
¿Cómo?
Usted, yo sí me acuerdo.
Sí, pues me parece muy raro, pero vamos, una vez que entra el ponedor en la antena, hay un equipo de personas que lo tienen que enviar, con lo cual miraremos a ver qué es lo que ha pasado. Y lo primero que te pido son disculpas porque no te haya llegado el diploma, pero vamos, ten por seguro que te va a llegar.
Hace tiempo que estuvimos hablando, ¿se acuerda usted, Carlos?
Sí, sí, sí que me acuerdo.
Y me dio usted que me iba a mandar un diploma del Pulpo, pero todavía lo estoy esperando.
Sí, sí, bueno, no te preocupes.
Me dio el número de teléfono, allá para acá, pero no.
Sí, sí, pues nada, se me cae la cara de vergüenza, pero no te preocupes, Paco, Cristina Platero es una persona muy, muy aplicada y te lo va a dejar enviado esta misma mañana.
Bueno, Carlos, me alegro mucho escucharlo, de corazón te lo digo, Carlos.
Muchas gracias, Francisco. Gracias, hermano, que vaya muy bien.
Gracias, gracias, Carlos.
Saludos. Hasta luego, hermano, muchas gracias. Las 4:48, 3:48 en Canarias. Está en la radio real, o sea, te reclaman algo que le correspondía y que no le ha llegado. hay que pedir disculpas a la gente, porque vamos, si hacemos diplomas es para que a la gente le lleguen y no se queden aquí en nuestras oficinas de la cadena COPE. Hombre, yo no sé si os ocurre a vosotros, pero yo creo que lo normal es que a mitad de semana, hoy estamos a miércoles, a mitad de semana, es cuando vamos a empezar a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño es verdad que no es tan reparador como si lo hicieses por la noche. Lo bueno es que desde hace un tiempo aquí yo te comparto lo que tomo para que pueda descansar tanto antes del programa como después de haber puesto el programa. Es algo que me ha cambiado la vida del descanso, que no es poco. Resulta que el laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada que no va a estar toda la vida. Mientras tanto yo te lo voy recomendando porque sé que se está vendiendo y vendiendo muchísimo, por cierto. Es un kit que han hecho para nosotros, que combina además pues la fórmula con sus dos productos estrella, que son el Ahora Día y el Ahora Noche, y lo combinan para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar cuando nos metemos en la cama. Esa es la clave, eso es así de sencillo y así de eficaz. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos que para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a nuestra disposición. Recuerda la página web ahoralife.com. Si no te da tiempo a escribirlo, ahoralife.com, bueno, tú pones en Google, pones lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te aparece esa página donde haces el pedido y donde te lo mandan a casa con un par de regalos. Por cierto, quédate con esto, Ahora Día, Ahora Noche, el kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Otra noche de guerra.
En la radio.
El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE.
Es una canción muy, muy bonita. Te invito a que la escuches con atención, sobre todo si estás intentando dormir, o si estás relajado en la cama, o si vas conduciendo, pero claro, no con la intención de descansar o de dormir. Sube, escucha la letra y analízala.
Con toda la esperanza que quedó, hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio. Tanto, tanto que no siento. Mis lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche. Otra vez, hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer. Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en él. Yeah.
Pues vea, hay ponedores que están compartiendo el tema de los estudios, de la preparación que cada uno ha tenido para tener un puesto de trabajo, y son mensajes que estamos leyendo aquí, pero es que ahora mismo, vea, están pasando cositas que nos tienes que contar, sobre todo para cambiar un poco el espíritu de las cosas tan alucinantes que pasan en cualquier momento del día.
Por favor, es que qué aburrimiento de cosas que ocurren, ¿eh? De asco.
Uh-huh. Es
tremendo
la
cosa que tengamos que convivir con esto.
Uh-huh.
Vamos a comenzar el repaso en Valencia, porque allí, este lunes pasado, que además era el día de la comunidad, el día 9, si
sí,
no me equivoco,
correcto.
Me parece el 9 de octubre, ¿verdad? Pues ocurrió algo muy desagradable en el metro de Valencia.
Uh-huh.
Allí un hombre, delante del resto de los pasajeros que viajaban en el mismo vagón,
sí,
pues decidió que era un momento estupendo, no había otro mejor, para masturbarse.
¡Qué asco que da este cerdo, eh!
Pero bueno, ¿y eso lo hizo así delante de la gente?
Pero a las 10 de la mañana.
¿Y encima a las 10 de la mañana? Si dijera, bueno,
sí, bueno,
era a las 11.
No, hombre, pues si es a las 6 de la mañana lo mismo a menos gente, o
ya,
si es a las 12 y cuarto de la noche,
pero
cuando ya es a punto de cerrar, pues
muy
tal,
mal,
pues, tal. Pero tú te imaginas a alguien a las 4 de la tarde sentado enfrente de ti tocándose el cimbel. Es que yo...
increíble, increíble.
Increíble, ¿no? Es que esto... Pero ¿esto por qué pasa?
Increíble.
O sea, ¿esto por qué pasa y por qué el resto tenemos que aguantar algo parecido?
A estas gentes, sí.
Bueno, la gente, tú imagínate que tú entras en el metro, ¿no? Con tus bartulillos, te sientas y ves que el de enfrente le está dando la manivela.
Y está ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Y que ves que el tipo empieza a tocarse sus partes, uh-huh, sin preocuparse por, uh-huh, nada más.
Que no tenía prisa.
Claro, un hombre indignado, uh-huh, que lo ve, bueno, se empezó a dar cuenta todo el mundo y supongo que la gente empezaría diciendo qué asco tal, pero como que te callas, ¿no? En esos momentos incómodos. Tú ahí, es como, o sea, no siempre te sale de primeras, pero cerdo, ¿qué haces? ¿No? O sea,
claro,
hay un momento en el que dicen, mira, voy a pasar del tema, voy a mirar para otro lado, como tratando de ser hasta educado, ¿no? Pero hay un hombre que lo ve, indignado, saca el móvil para grabarlo, que por eso está grabado, y para increparlo por lo que estaba haciendo. Y no te lo vas a creer, pero la reacción del susodicho, en vez de avergonzarse, fue violenta. Se puso chulito y empezó a agredir, pero con patadas, a las personas que le habían afeado el comportamiento.
Esto ya es demasiado...
Así que tú imagínate, lejos de arrugarse, los pasajeros, vieron que estaba agrediendo a los que le habían dicho, oye, cerdo, deja de hacer eso, que es una guarrada y que te vayas del vagón. Y la gente, como vio que empezaba a pegar a esos que le habían afeado el gesto, pues se levantaron también. Y entre todos los que estaban ocupando el vagón, consiguieron expulsar. Cuando se abrió, en la siguiente parada, le echaron del vagón. Que también te digo, yo después de ver lo que había estado haciendo, no le toco ni con un palo.
¡Es repulsivo!
Hombre, claro,
¿no te da un poco bajito tocar
hombre,
a ese tío?
Hombre, claro, imagínate, lo que hay que hacer es llamar pues eso a la policía o los vigilantes de seguridad,
bueno,
y que fuesen ellos los que pusieran un poquito de orden, ¿no?
Claro, tras expulsarle del vagón, que eso es lo que hicieron los propios pasajeros, como te digo, la policía fue informada y ya le han identificado. Él había conseguido huir, se había largado, pero gracias al vídeo que le había grabado este hombre del que te hablaba al principio, pues la policía de Valencia lo ha localizado y estudia ahora presentar una denuncia, ¿eh? Pero porque hay gente así, porque hay gente que hace estas cosas.
Porque es gente cerda que no piensa y que bueno, pues a lo mejor también habría que hacer un análisis,
¿drogas?,
¿no?, de cómo está esa persona. Sí, sí, drogas y
¿crees
y
que
situaciones?
Drogas y situaciones. Bueno, vamos a escuchar al cantante colombiano Maluma, porque durante su gira mundial, Don Juan World Tour ha vivido un momento surrealista en Australia.
Uh-huh.
Al parecer, cuando el artista termina el concierto, él tiene la costumbre de bajar del escenario y compartir un ratito con los fans, ¿no?, que están ahí más cercanos. Y una seguidora intentó meterle mano.
Es increíble.
Pero
increíble.
Que le llevó la mano al paquete.
Uh-huh.
Pero que está el vídeo.
Sí, 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 sí.
Y claro, la reacción de Maluma pues fue la normal. Se
uh-huh.
apartó, se echó
claro.
hacia atrás, le quitó la mano.
Claro.
Y tras ello le llamó la atención a la fan. Le dijo, perdona, es que eso no se hace, usted no me puede tocar a mí. Bueno, el colombiano asegura que le gusta ser cercano con sus fans, pero claro que no tanto. Que no tolera las faltas de... Claro, yo quiero ser cercano, pero a ver, las manitas quietas, no toques, ¿para qué tocas? ¿Tú te imaginas, tras un bolo, que alguien te abuse de ti, Pulpo? Ten cuidado, que la gente está fatal.
Uh-huh. Fatal, fatal. Estamos a punto de llegar a las 5, a las 4 en Canarias. Estoy whatsappeándome con Juan Andrés Rubert y va a contar una noticia súper positiva y sobre todo una noticia que estábamos todos deseando escuchar, porque realmente lo que está pasando en Gaza y en Palestina estamos alucinando, ¿no? Entonces nos va a contar una historia que nos va a hacer sentir bastante bien. Y en la próxima hora siguiente que tenemos de radio vamos a hablar con uno de los ingredientes fundamentales de nuestra dieta, que es el aceite de oliva. Y es verdad que su precio está obligando a muchas familias a tener que racionarlo. Así que nada, actualizamos la información con Juan Andrés Rubet y nosotros seguimos poniendo calles, que todavía hasta que aparezca por aquí Herrera nos quedan unos cuantos minutitos.